Enlazando Alternativas 2, el encuentro de movimientos sociales de América Latina, Europa y el Caribe.
Enlazando Alternativas 2,
desde Viena, Austria, del 10 al 13 de mayo.
Tina Flair.
Radio Matraca desde Berlín.
Radio Matraca desde Berlín. Enfoques alternativos, miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, estimados oyentes. Desde los estudios de grabación de Foro de Radios FM, desde Viena, les saluda Vanessa de Radio Matraca y Carmen. Buenas tardes, Carmen.
Hola, Vanessa. ¿Cómo estás?
Y nuestra compañera Sandra de Radio Orange. Buenas tardes, Sandra.
Hola, buenas tardes.
Los temas que les tenemos hoy preparados con respecto a estas dos cumbres, que son la cuarta cumbre de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, y la cumbre alternativa, Enlazando Alternativas 2, son los siguientes. Nuestra compañera Sandra de Radio Orange hará una reseña de prensa austriaca con respecto a las dos cumbres. También les tiene preparado un reportaje sobre los acuerdos comerciales entre la Unión Europea y Centroamérica. Tenemos una entrevista de nuestra compañera Viviana de Radio Loro con Wilson Ivánez del Perú, quien presentó al tribunal de Enlazando Alternativas 2 el caso de la empresa Monterrico Metals. Desde la Rietmeesche Wien, traducido al castellano sería Centro de Conferencias de Viena, nuestra corresponsal Viviana de Radio Loro les va a informar sobre el ambiente que se está viviendo en este lugar, por ser hoy el día de la apertura de la cuarta cumbre oficial de la Unión Europea, América Latina y el Caribe.
Dos, tres.
Reseña de los periódicos, comenzaremos con un periódico vienés, se llama Der Standard, que tiene tendencia izquierda liberal, pues este día trajo unos buenos artículos en las tres primeras páginas principales y por eso vale la pena mencionarlas. Se dedican los artículos a la cumbre europea y Latinoamérica. El artículo principal es sobre la comisaria de la Unión Europea, Benita Ferrero-Waldner, quien espera que los acuerdos comerciales entre la Unión Europea y Centroamérica comiencen este día. Luego había otro artículo grande en una de las páginas principales también, y era una entrevista con la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y se habla muy a fondo sobre los avances que Chile ha tenido en los últimos 16 años, con que han logrado establecer una democracia estable y una economía creciente, pero que las diferencias son todavía enormes, las diferencias de los salarios. Sobre la cumbre alternativa también se informa en este periódico Der Standard, pues no conta artículos tan grandes, pero sí siempre en las páginas principales, y uno de ellos es sobre la violencia en Guatemala, y se entrevista a una activista feminista, Claudia Samayoa, quien habla de los femicidios en Guatemala. Y otro artículo que es curioso, que los rusos aquí en la cumbre alternativa andan recolectando firmas para demandar la libertad de presos cubanos en los Estados Unidos. Ahora paso el micrófono a Carmen, que nos tiene algo también sobre Austria y sobre el país, ¿no?
Bueno, yo lo que vi en el periódico Courier, que es un periódico conservador aquí en Austria, en la primera página tenemos a los cuatro presidentes de Latinoamérica. Tenemos a Néstor Kirchner, a Evo Morales, presidente de Bolivia. Tenemos a Lula da Silva de Brasil. Y también tenemos al presidente Hugo Chávez de Venezuela, los cuatro. Y el título de la fotografía dice que son el cuarteto de la política de izquierda en Latinoamérica. Bueno, y también les quería comentar que en El País, un periódico que se vende mucho en España, que, bueno, esperaba que hubiera algo en la página principal, ahí no había nada más que un título en la página 6 que decía: la alianza de Morales y Chávez frena los acuerdos entre la Unión Europea y América Latina. Bruselas pretende impulsar las negociaciones en la cumbre que comienza hoy en Viena. Bruselas, la Unión Europea y América Latina se dan cita hoy en Viena, en la cuarta cumbre entre ambos bloques, bajo la influencia del tándem Hugo Chávez-Evo Morales. Esto precisamente dificulta el buscado acuerdo entre los 25 y los países de la comunidad andina, a la que pertenece Bolivia y de la que acaba de salir Venezuela para unirse a Mercosur. El propio Mercosur tampoco consigue cerrar un pacto transatlántico. Colombia, Perú y Ecuador están muy descontentos por la paralización de los acuerdos con la Unión Europea.
Creo que tengo todavía un minuto. Quería mencionar sobre la prensa, el periódico Die Presse, o sea, La Prensa, que es muy interesante, que informan sobre cuánto le cuesta a Austria la cumbre latinoamericana y la presidencia en la Unión Europea, la cual en estos momentos está todavía en manos de Austria. Le cuesta nada menos que 14 millones de euros, y lo que le trae a Austria es imagen, la cual se define no solo con estos mega eventos.
Con eso podrían hacer mucho en Latinoamérica, yo creo. Bueno, pasamos a una entrevista que hizo Viviana de Radio Loro, que le hizo a Wilson Ibáñez, coordinador de un frente de desarrollo sostenible en la frontera norte del Perú. Él presentó este caso entre el Tribunal de los Pueblos, aquí en Enlazando Alternativas 2, dentro del área de las tierras. Y bueno, pasamos a la entrevista sobre de Wilson Ibáñez.
Bueno, estamos aquí con Wilson Ibáñez, coordinador de un Frente de Desarrollo Sostenible de la frontera norte del Perú. Wilson, contanos aquí lo que presentaste ante el Tribunal de Enlazando Alternativas 2 en BIN.
Bueno, muchísimas gracias. Fuimos invitados para presentar el caso, uno de los casos más emblemáticos que tenemos en nuestro país, en Perú. Monterrico Metals, autodenominada la empresa minera Majás, que se ha instalado en nacientes de cuencas, poniendo en peligro toda la producción del norte del país y también a una de las nacientes más distantes de las cuencas del río Amazonas.
¿Cuáles son las consecuencias que trae para las personas que viven en la región?
Bueno, inicialmente están en fase de exploración y estamos denunciando de que la empresa ha hecho una tala indiscriminada de sus bosques. Asimismo, en la zona donde están haciendo las perforaciones, están ahuyentando a muchas especies nativas de ahí de la zona. Es una zona prácticamente reservada de recursos naturales, que de nacientes de cuencas, donde nosotros no quisiéramos vernos perjudicados, especialmente por el recurso hídrico, el agua, que es fuente de sustento de vida para toda nuestra región, y como le decía, también para las cuencas del río Amazonas.
¿Cómo es la repercusión que ustedes tienen con este movimiento en Perú?
Mire, en principio fuimos solamente las protestas de las comunidades campesinas e indígenas de la zona. Posteriormente fuimos buscando también a personas aliadas, a instituciones aliados, y hoy creo que somos muchas instituciones a nivel nacional del Perú que nos apoyan. El caso de una institución como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, asimismo ONGs como el caso de Fedepaz, también por parte tenemos el apoyo de la Iglesia Católica, Y muchas instituciones nacionales, como el caso de CONACAMI también, que nos apoya decididamente en esto. Y hoy estamos buscando ya nuestro contexto internacional, justamente en eso estamos acá. Y me siento orgulloso de poder conocer a muchísima gente representativa del planeta, que cuidan la vida del planeta. Y eso creo que es la finalidad y la vocación de todos los habitantes, de cuidar los recursos naturales, que de eso depende la vida de todas las personas que en el futuro vienen después de nuestras generaciones.
A continuación tenemos... queríamos decir que el día de hoy comenzó aquí en la Cumbre Alternativa una serie de seminarios y workshops, y estuvimos presentes en uno de ellos sobre los tratados comerciales entre la Unión Europea y Centroamérica, y eso lo vamos a informar en forma de un reportaje que continúa ahora.
Uno de los resultados esperados en esta cumbre de jefes de Estado de Europa y Latinoamérica por parte de la Unión Europea, sobre todo, es poder anunciar que van a empezar negociaciones con Centroamérica. En uno de los seminarios realizados hoy, jueves, en la Cumbre Alternativa, se presentó un reciente estudio en torno a este acuerdo llamado Acuerdo de Asociación. Manuel Pérez Rocha, uno de los autores del estudio para la iniciativa de Copenhague, CIFCA por sus siglas, nos explica por qué es importante este acuerdo entre la Unión Europea y Centroamérica.
Porque uno de los pilares de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina es sin duda el pilar comercial o el pilar económico. Es bastante reconocido ya que la Unión Europea no ha logrado llevar a cabo un acuerdo de asociación con Mercosur ni con la Comunidad Andina de Naciones. Primeramente ha sido el Mercosur el que se ha negado a aceptar las condiciones que impone la Unión Europea de una mayor apertura a los servicios industriales, de una mayor apertura a las inversiones, de una mayor apertura a las compras de gobierno, y por otro lado la Unión Europea se ha negado a bajar y reducir sustancialmente sus subsidios agrícolas. Después, con la Comunidad Andina de Naciones, la intervención de algunos gobiernos, principalmente de Venezuela, también ha llevado a que no se pueda firmar un acuerdo con la CAN, la Comunidad Andina de Naciones.
Actualmente ya existe entre Europa y Centroamérica un acuerdo sobre diálogo político y de cooperación, y el acuerdo de asociación que se quiere comenzar es el complemento comercial de un TLC, de un Tratado de Libre Comercio. Según Manuel Pérez, el comportamiento de la Unión Europea es muy contradictorio, pues...
Entonces, de esta manera, la Unión Europea, también de una manera muy contradictoria, va siguiendo los pasos de Estados Unidos en Latinoamérica. Es decir, Estados Unidos consiguió un TLC con México, la Unión Europea hace lo mismo. Estados Unidos firma un TLC con Chile, la Unión Europea hace lo mismo. Y Estados Unidos firmó un CAFTA y ahora va la Unión Europea a firmar un TLC con Centroamérica.
La preocupación de los movimientos sociales, la cual también se incluye en el estudio de CIFCA, es que la Unión Europea en realidad se está alejando de su discurso a favor de la integración centroamericana, a favor del multilateralismo, a favor del impulso al desarrollo y de la democracia. Con esta forma de negociación, ¿cuál es el impacto para América Latina? Manuel Pérez Rocha.
Lo que se está logrando con estos acuerdos de libre comercio es el desmantelamiento de las capacidades de los estados nacionales para impulsar y fomentar el desarrollo. Yo quiero decir que nos basamos en una crítica y en una gran preocupación de que se empiecen negociaciones de un TLC entre la Unión Europea y Centroamérica, de un TLC que sea con base en reciprocidad cuando se está tratando de partes tan desiguales. Quiero decir que esto nos preocupa mucho porque ya tenemos evidencias en países que son mucho más grandes, como México y Chile, que tienen economías más fuertes, y cómo nos ha perjudicado un TLC con la Unión Europea.
Finalmente, el estudio, el cual se puede bajar del internet por www.cifca.org, quiere romper con un mito. Manuel Pérez Rocha, ¿cuál es el mito?
Hemos intentado romper el mito que se está manejando de que Centroamérica es la parte interesada en este acuerdo. Es muy, muy notorio que las oficiales, los funcionarios de la Unión Europea han venido diciendo, son los centroamericanos los interesados, a nosotros no nos interesa un acuerdo con Centroamérica. Nosotros pensamos que eso es falso e hipócrita. En realidad la Unión Europea sí tiene un fuerte interés en Centroamérica, un interés geoestratégico y un interés de competir con Estados Unidos.
Bueno, hoy 11 de mayo dio inicio la cumbre oficial de la Unión Europea, América Latina y el Caribe. Bueno, aquí estamos enlazando alternativas y nos gustaría saber qué está pasando por allá en la cumbre oficial. Y está por allá, Viviana, hola, de Radio Loro. Hola, Viviana.
Me escucho muy bajito.
¿Me escuchas muy bajito?
Sí.
Bueno, me parece, aquí te escuchamos muy bien.
Bueno, entonces sigamos adelante.
Bien, estábamos aquí, queremos saber tú qué es lo que has visto por allá, qué es lo que está ocurriendo ahí en la cumbre oficial. Estamos lejos, un poco lejos de ahí, aunque estamos aquí mismo en Viena. Cuéntanos, ¿qué pasa?
Sí, les cuento un poco lo que pasó hoy a la mañana. Bueno, a las 12 menos cuarto hubo una conferencia de prensa que dio Evo Morales, que no estaba prevista. Y bueno, Evo Morales, por eso también los periodistas, muchos de nosotros llegamos un poquito más tarde y con algunas dificultades en encontrar el lugar, a pesar de que bueno, lo encontramos y Evo Morales contestó algunas preguntas de los periodistas. Lo interesante es que bueno, que se refirió a la situación, al roce de conflictos con Brasil, que declaró, o sea, habló muy claramente diciendo que su política es una política que él había prometido antes de las elecciones y que está cumpliendo como una cosa correcta que uno tiene que hacer cuando uno promete algo si va a ser elegido, y esa es la política de la nacionalización de los recursos naturales del país, que esto no es ni allanamiento ni nada por el estilo, sino que es recuperar estas fuerzas naturales del país, y que no es una política dedicada a echar a gente sino una política, o sea, digamos una política de espantar a estas transnacionales, sino que es una política de ocuparse de un sector social del país, de la sociedad boliviana, que hasta ahora, durante siglos, ha sido hasta, dijo la palabra, ha sido hasta ahora, digamos, excluida y, ¿cómo te podría decir? Me falta ahora la palabra, excluida y sometida a cosas que no han sido correctamente. Y esta es una política que él está llevando adelante. Lo otro que...
Viviana, ¿nos podrías comentar cómo es el ambiente por allá? Por ejemplo, tú has estado aquí en Enlazando Alternativas 2 y en el foro de radios, y allá es la cumbre oficial. ¿Cómo es el ambiente con seguridad, con todos esos hombres trajeados? ¿Nos podrías contar un poco?
Bueno, estuvo muy tranquilo. Bueno, ambientalmente hablando, es una diferencia enorme, ¿no? Los periodistas, nosotros estamos aquí, digamos, muy bien llevados. Tenemos... todo lo que necesitamos, lo que queremos beber y comer, y aparte el servicio de telefonía, todo. O sea, se nota que es una inversión de dinero muy grande y que es importante para la presidencia de la EU, que es Austria, esta vez que esto se lleve a los medios lo mejor posible, ¿no? O sea, que se transmita lo que está pasando desde aquí, eso se nota.
Bueno, Sandra nos comentó que esto costó 14 millones de euros en toda la organización, así es que una se puede imaginar esto.
Y se ve.
Se ve. Ok, bueno, Viviana, nos despedimos.
Una cosita muy cortita que está pasando en este momento, que es sí. Una conferencia de prensa, es la conferencia de prensa de la ministra de Relaciones Exteriores de Austria junto con el de Relaciones Exteriores de México, Úrsula Plasnik y Derbez y otras dos personas. Lo interesante es que acaban de decir que se pusieron de acuerdo estos integrantes en el documento de Viena, digamos, el papel que será presentado mañana a los presidentes de Europa, Latinoamérica y el Caribe para que sea firmado.
Bueno, Viviana, entonces ahora sí nos despedimos. Muchas gracias. Fue Viviana de Radio Loro. Gracias por darnos su información.
Adiós. Bueno,
adiós.
Bueno, chicas, entonces no nos queda más que despedirnos y hasta pedirles a todos los oyentes que a la misma hora mañana nos podrán estar escuchando aquí en Foro de Radio FM desde Enlazando Alternativas 2 desde Viena. Buenas tardes, chicas.
Adiós.
Hasta mañana.
Adiós.
Chao.
Chao.